El pasaje que queremos compartir con ustedes en esta mañana está en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hoy en día es muy común encontrar toda una batería de periodistas y de fotógrafos cubriendo las incidencias de las diferentes entregas de premios. Y eso muestra el interés de las personas en conocer cómo los protagonistas del jet set van vestidos a la alfombra roja. Las secciones de entretenimiento y de ocio son cada vez más grandes y especializadas. Hay revistas dedicadas exclusivamente a esos temas. Las damas que van al salón normalmente encuentran muchas de ellas allí. Es un fenómeno que nosotros podemos catalogar como un afán por lo trivial y lo insignificante. Una gran cantidad de periodistas, tras informaciones que lo único que persiguen es la distribución de los últimos chismes de la farándula, mientras al mismo tiempo los reportajes de asuntos serios y necesarios se hacen cada vez más escasos. Se nos muestra la manera en que determinada actriz fue vestida a la función, junto con la información de cuál fue el diseñador detrás de su glamour. Y uno se pregunta, ¿cuál es el valor de eso? En la misma publicación hay muchos temas necesarios y útiles que brillan por su ausencia. Y los que sí aparecen por la cobertura que nosotros vemos que se les da, parece que no son tan relevantes. Entonces, ¿no estamos viviendo en días de un trastueque de valores? Esas secciones son bien llamadas trivia, trivia. Esa palabra viene de trivial, porque son asuntos sin importancia, baladíes, vacíos, que no edifican ni contribuyen en nada en medio de un país con tantas necesidades y cosas que denunciar. Vivir sabiamente en un mundo de tantas trivialidades es un reto. Y no solo debemos saber diferenciar entre lo vano y lo básico, sino que debemos saber vivir consecuentemente con lo que en realidad es importante. La vida está llena de distracciones que nos desvían de aquello que es lo verdaderamente esencial. Y si no nos cuidamos, hermanos, podemos terminar desperdiciando nuestros recursos, nuestros talentos, en lo que no vale la pena. El sistema de valores de Dios es distinto al sistema de valores del mundo. Ese hombre próspero de Lucas capítulo 12 hubiera aparecido en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Su rostro hubiera aparecido en las revistas más populares. Su fortuna le habría ganado el respeto del mundo. Y sin embargo, Dios veía a ese hombre de otra forma y lo llamó necio por haberse dedicado a hacerse rico en los términos del mundo y no ser rico para con Dios. Lo que es importante para el mundo no es necesariamente importante para Dios. Y si nos dieran a escoger una cosa por la cual vivir, conocer una sola cosa que valga verdaderamente la pena conocer, ¿qué sería eso para ti? ¿Qué sería eso para ti? El apóstol Pablo contestó esa pregunta y se lo dijo a los corintios. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para Pablo, el tema más importante de todos es Cristo y Cristo crucificado. No hay otro tema más importante. De manera que vemos aquí en estas palabras de Pablo a un hombre de resolución, un hombre que determinó aquello que él no iba a predicar y aquello de lo que él sí iba a predicar. Y esos son mis dos puntos en esta mañana: lo que Pablo se propuso no predicar y lo que Pablo se propuso predicar. Veamos en primer lugar lo que Pablo se propuso no predicar. Porque el texto dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hay una determinación, me propuse. Y ese término utilizado aquí viene del verbo juzgar. Yo juzgué, yo evalué, yo pasé juicio y llegué a una conclusión y a una determinación. No saber ninguna otra cosa, no saber ningún otro tema. Es la palabra que aparece en Hechos 3:13, cuando Pedro denuncia a los líderes de Israel y de Roma que crucificaron a Cristo, y él les dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Esa es la palabra. Pablo había resuelto en su vida, en su ministerio, tener un tema de predicación. Una gran, importante determinación. Evaluando los hechos, Pablo llega a esta conclusión. Yo no me voy a dejar distraer de acerca de aquello de lo que yo voy a hablar cuando yo predique la palabra de Dios. El apóstol Pablo decidió concentrarse tanto en una cosa que todo lo demás pasó a un segundo plano. El mensaje que tenía que transmitir era de tal urgencia, de tal necesidad, que él no podía darse el lujo de desenfocarse. Otra palabra importante de nuestro pasaje es la palabra saber. Él dice: yo me propuse no saber cosa alguna. Pero Pablo no estaba haciendo referencia a su conocimiento individual de las cosas. Pablo ya sabía muchas cosas. Y él todavía seguiría aprendiendo otras más. Él no está en contra del conocimiento en sí. Él está hablando en el contexto de saber entre vosotros, que es la expresión que él usa en el texto. Me propuse no saber entre vosotros, saber entre ustedes, corintios. Él se está refiriendo a aquello que los corintios iban a conocer que él sabía. ¿A través de qué? De su predicación. En otras palabras, él está diciendo: cuando ustedes oigan lo que yo sé en mi predicación, yo me propuse que de lo que ustedes se den cuenta que yo sé es acerca de Jesucristo, no de nada más. De manera que, ¿cuál es el tema de su predicación? Cristo. Y él excluye todo lo demás. Y podemos tener una idea de acerca de lo que él se refiere, porque en el versículo 1, 1 Corintios 2:1, él dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, ¿para qué? Dice: para anunciaros el testimonio de Dios. Él fue a predicar. Dice: yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. La Biblia de las Américas traduce allí proclamar. Cuando yo fui para proclamar el testimonio de Dios, ese término proclamar en la Biblia que aparece aquí es un término que se relaciona continuamente con la predicación en el Nuevo Testamento. Luego en el versículo 4, él les dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo dice: yo fui a predicar, yo les fui a hablar. Él no está hablando de un conocimiento individual. Dice: yo me propuse para mí en secreto no conocer nada más. No, yo me propuse no darles a conocer mi conocimiento en la predicación que no fuera de otro tema que Jesucristo. Pablo dice: yo me propuse, fue una determinación personal, no hacer un despliegue de filosofía, de conocimiento, usar palabras persuasivas, tratar de lograr con el manejo de mi lenguaje a las personas y decir: ¡oh, qué brillante es este hombre! No, no. Pablo dice: yo me propuse no ir a vosotros así. Mi palabra no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino amparado en el poder del Señor. Pablo estaba diciendo entonces que el tema de su predicación era Cristo y este crucificado. Capítulo 1, versículo 23. Dice él: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Nosotros, y habla aquí de él como apóstol, nosotros predicamos a Cristo. El tema de nuestra predicación es Cristo, y veremos algo más acerca de esto más adelante. Pero ese tema para los oyentes judíos y gentiles, que era la mezcla que conformaba a aquellos a quienes él estaba hablando allí en Corinto, cuando él fue originalmente, lo que formaba esta iglesia eran personas que venían del judaísmo y gentiles juntos, mezclados en este lugar. Ahí estas personas reaccionaban a este tema de una manera. Los judíos encontraban un tropiezo en que se predicara Cristo, un hombre que murió crucificado. Los gentiles, o sea, los que no eran judíos, básicamente griegos en esa región, encontraban que el tema de predicar a un hombre que murió en una cruz, eso es locura, eso es necedad, es insensatez. Dice, para este tipo de persona de audiencia, mi tema no es un tema favorito, mi tema es aborrecido. ¿Qué hago? Dice Pablo. Cambio el tema. Me pongo a hablar de algo que a ellos les guste. Dice Pablo, de ninguna manera. Yo me propuse no saber otra cosa. Yo solo sé hablar de eso. Yo solo puedo hablar de ese tema porque es lo que la gente necesita. O sea, que él no está hablando de un mero conocimiento, está hablando del mensaje que él proclamaba. Y su misión no era deslumbrar a los hombres con su conocimiento. Y Pablo tenía la capacidad de hacerlo. Pablo era un hombre que podía hacerlo. Él estaba consciente de que su papel era el de embajador de Dios. Y un embajador no habla las palabras que quiera, sino lo que se le comisiona a hablar. Tiene un mensaje que comunicar, un mensaje del Dios Altísimo, específico. Y eso excluía un montón de otras opciones temáticas que él podía hablar. Eso dejaba fuera temas que atraen a las grandes masas. Pero Pablo dice, ese no es mi llamado. Yo no estoy llamado a atraer a las personas porque les guste lo que yo digo. ¿Y por qué es que Pablo tiene que hacer esta aclaración? Una aclaración importante. Bueno, esa aclaración, él tenía que hacerlo como hoy hay que hacerlo. Tenía que hacerlo, Pablo, como hoy hay que hacerlo, porque él podía caer en la trampa de hablar sobre aquello que la gente quiere oír, lo que a la gente le gusta oír. Y él comienza a hablar de esto en el capítulo 1, versículo 17. Si van ahí conmigo y leen conmigo. En el capítulo 1, versículo 17. Dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que el hombre necesita oír es acerca del mensaje de la cruz. Lo que salva es el mensaje del Evangelio. No la belleza de las palabras, no la elocuencia de un predicador, no lo atractivo de su contenido, lo que salva es Cristo. Por eso él dice, de otra manera, haríamos vana la cruz de Cristo. Si nosotros podemos, sencillamente, usando las palabras adecuadas, manifestando cierta elocuencia, ciertos argumentos filosóficos, convencer a las personas, ¿vamos a hacerlo de esa forma? Dice, pero sí. Acudimos a esos recursos y ponemos fe en esos recursos para alcanzar a los perdidos. ¿De más murió Jesucristo? No, precisamente el tema de la cruz es importante porque no hay otra forma de salvación, dice él. Buscar otra metodología para poder alcanzar a los perdidos es hacer vana la cruz de Jesucristo. Pablo está consciente de este tema y observen que él no está hablando de este tema a incrédulos. Él está escribiendo a una iglesia. Hermanos, Pablo está escribiendo a una iglesia. La iglesia necesitaba refrescar estas enseñanzas. Gente que confesaba a Jesucristo podía perder de vista la verdadera metodología divina para alcanzar a los perdidos. Dice, yo no quiero que ustedes se confundan. Aquello a lo que debemos apelar siempre es al mensaje evangélico de Cristo y este crucificado. La sabiduría del mundo, sabiduría entre comillas, no es capaz de producir lo que solo la sabiduría de Dios puede producir. La sabiduría del mundo no puede. Corinto estaba plagado de filósofos. Cada uno propugnaba su punto de vista y la gente se deleitaba en escuchar todos aquellos temas y mientras más novedoso mejor. Y Pablo, entre gente que le gusta oír a filósofos, él podía entrar en esa onda y empezar a hacer alarde de su capacidad y hablar como ellos. Pero él dice, esa no es mi misión. Yo no voy a acudir a la sabiduría humana, mundana, para ganar las batallas del Señor. Versículo 19. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Yo no voy a acudir a esa sabiduría. Y Pablo aquí está citando el libro de Isaías. En una época, cuando el poder asirio se encontraba en el pináculo de ese momento, en Oriente, el rey Acaz de Israel fue tentado a buscar apoyo y protección con los asirios, como leemos en 2 Crónicas, capítulo 28, versículo 16. En lugar de apoyarse en Dios, él quiso buscar apoyo con los asirios. Y de todas maneras, vemos cómo finalmente Samaria cae en el año 722 antes de Cristo. La próxima víctima era Judá. Dice, si cayó Israel, los próximos somos nosotros. Tenemos que cuidarnos. Y ante ese peligro, sus políticos empiezan a opinar. Y ellos dicen, la solución está en buscar ayuda en Egipto. Vayan a Isaías capítulo 30 por un instante. Isaías capítulo 30, versículo 1. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Dice, ay de aquellos que buscan la ayuda y no en mí. Versículo 2. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Versículo 5. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Capítulo 31, versículo 1. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová! Y lo mismo encontramos en el capítulo 36, versículos 6 y 9. Ahora, el rey Ezequías es aquel quien presta atención a la advertencia de Isaías. Y podemos leer en los capítulos 36 y 37 cómo Ezequías ora a Dios. Y él suplica ante la invasión que Senaquerib estaba poniendo sobre ellos. Él suplica a Dios, él clama por misericordia. Y nosotros vemos cómo Dios venció a los asirios. Y en el versículo 36 del capítulo 37 dice que salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Dios peleó por su pueblo Judá en respuesta a la oración del rey Ezequías, que no se apoyó en el brazo de los egipcios. Y es en ese contexto que Pablo cita las palabras de Isaías. En el versículo 20 del capítulo 1, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En otras palabras, ellos ya se estaban frotando las manos diciendo, ¡wow! Cuando nosotros entremos en Judá y todo eso sea nuestro, y el escriba esté tomando nota de todos los despojos que tenemos. ¿Qué encontraron? ¡Oh, lingotes de oro! ¿Qué más consiguieron? Y esto, iban a hacer el listado de todas, estaban saboreando su victoria de antemano. Y ahora Isaías pregunta, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el que venía a tomar nota de aquellos que se iban a llevar como despojo? ¿Qué hizo Dios? Dios confundió la sabiduría de este mundo para implantar la suya propia. ¿Qué hacemos nosotros entonces amparándonos en sabiduría humana cuando es en el brazo de Jehová que tenemos nosotros que apoyarnos? Y ese es el argumento de Pablo. Pablo dice, es por medio de un Cristo crucificado que es locura para los griegos, que es realmente un tropiezo para los judíos. Es por medio de esa metodología divina que nosotros vamos a llevar a cabo los propósitos redentores. Nuestro Mesías no es la sabiduría humana, no es el erudito, no es el escriba, no es el rabino, no es el filósofo. Versículo 21 dice ahí de 1 Corintios 1. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué dice aquí? La sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La sabiduría del mundo no le ha dado al hombre el conocimiento de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo más importante? Bueno, lo más importante es que el hombre conozca a Dios. Y dice Pablo, la sabiduría del mundo no ha provisto eso. La sabiduría del mundo no ha provisto esto. Cristo dice en Juan 17:3 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo verdaderamente importante en el mundo? ¿Qué es a lo que hay que buscar solución? Que el hombre conozca a Dios, dice Pablo. Eso es lo más importante. Aunque el hombre no lo entienda, nosotros como iglesia tenemos que entenderlo. Lo que el hombre necesita es conocer a Dios, tener una relación personal con Dios y con su Hijo Jesucristo. No hay algo más importante de allí. Por eso Cristo antes de morir oraba por eso. Cristo oraba por eso. Incluso Pablo define la perdición de los incrédulos en 2 Tesalónica 1:8 como el no conocer a Dios. No conocer a Dios, eso es perdición. Entonces, ¿qué dice Pablo? El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Esa sabiduría es incapaz de salvar al hombre. El hombre debe renunciar a la metodología humana para solucionar su problema más imperioso. 1 Corintios 1:22. 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En el relato de los evangelios nosotros vemos vez tras vez a los judíos demandando ver señales, milagros, para poder creer. Vez tras vez, muéstrame y yo voy a creer. ¿Qué señal tú haces para que creamos? Si tú haces algo milagroso, entonces creemos en ti. Los judíos estaban demandando señal, por eso dice Pablo, los judíos piden señales. Y Cristo, ante esa realidad, trató con el alma de los judíos. En Juan 4:48 dice que Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Oye, pero ustedes están muy demandantes. O como dice en Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Los judíos pensaban que con señales creían. Cristo le dice, ah, pero ustedes creen que van a creer si es así. Y él hacía las señales y no creían. Hacía las señales y no creían. O sea que las señales no eran el asunto. Sin embargo, hasta que Cristo llega a la cruz, está allí clavado en la cruz del Calvario, y esto es lo que le dicen, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Si él se apea de la cruz, vamos a creer. Eso le dijeron. ¿Pero qué decía Cristo para con aquellos que tenían ese tipo de incredulidad? Les dio la parábola del rico y Lázaro. Les dio la parábola del rico y Lázaro. ¿Y qué les dijo en la parábola del rico y Lázaro? Aunque algunos se levantaran entre los muertos, si no creen a Moisés y a los profetas, no se van a convertir, no se van a arrepentir. No es por la cantidad de milagros. Así que judíos, ustedes piden señales, pero no es así la salvación. Esa no es la metodología. La metodología de los judíos no funcionó. Para ellos la cruz era una contradicción de términos con la esperanza que ellos habían abrazado de un Mesías libertador. Cristo crucificado era un tropiezo para ellos y por eso lo rechazaron. Los griegos, por su parte, dice, buscaban sabiduría. Un sistema filosófico se ponía de moda por un tiempo y hablaban, oh, ¿estás oyendo lo que uno? Sí, se llama Sócrates. Ay, ¿qué dice Sócrates? Hay mucha gente atrás de él y anda hablando de esto y que él propone tal idea, ¿sabes? Aquel y el otro. ¿Y quién es este? Este Platón. Sí, un discípulo de Sócrates. ¿Y qué está proponiendo un asunto? Estamos filosofando, aquí estamos conversando acerca del mundo de las ideas. Ay, ¿qué es lo que? Oh, lo de las formas. Que todo aquello que nosotros vemos aquí tiene algo en el mundo de las ideas, que es la realidad verdadera de lo que nosotros tocamos, palpamos y vemos.
¡Oh, ajá! Y todo el mundo, ¡wow! Pero esta gente sí sabe. Se ponía de moda un sistema filosófico, lo cambiaban por otro que llegaba nuevo. Les fascinaba cambiar de tema. Los grandes problemas del hombre nunca han sido solucionados de esa forma. Porque el hombre solo no puede solucionar los problemas más grandes. Y así los griegos rechazaron de plano el entendimiento de un Salvador que murió en una cruz. Era tontería para ellos, locura, insensatez, identificarse con un Cristo así. Eso era humillante. Y qué vergüenza, seguir a un Cristo que murió en una cruz. Humillante. Nosotros filosofamos mejor. Pero eso dice más para los llamados. Así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y lo que era una vergüenza para los incrédulos es la gloria para los que se salvan. El hombre puede considerar los métodos de Dios insensatez. Y sin embargo, esa insensatez es más sabia que los hombres. Por eso Pablo tomó un lema para su vida. El tema de su predicación era Jesucristo y su obra. Y nada más tenía la relevancia de ese tema. Nada más. Y hermanos, lo que Pablo nos está enseñando aquí es que nada más debe ocupar la relevancia del tema de Cristo y la cruz. Nada más. ¿Y por qué Dios usa este método y no otro? Bueno, en el versículo 29 lo dice. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la razón. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie en la iglesia podía estar ahí diciendo, wow, pero Dios se tiró una pieza conmigo. Nadie. Nadie podía decir, oye, pero Dios sí sabe, que encontró a alguien que sabe también. No, nadie. Nadie en la iglesia de Corinto podía decir, yo merezco estar aquí, yo merezco ser salvo. No, nadie. Porque es precisamente todo lo contrario. El método divino es para que se vea claramente que nadie más pudo haber hecho la obra que Dios mismo. Esa es la metodología de Dios. Para que nadie le robe su gloria. Para que nadie le robe su gloria. Para que nadie se jacte en su presencia. Guillermo Hendrickson fue un gran comentarista de las Escrituras y él comentó acerca de muchos libros del Nuevo Testamento y murió mientras escribía su comentario de Primera a los Corintios. Llegó a escribir sobre el primer capítulo y él escribió una lista de algunas cosas sobre este tema, de las pequeñas cosas que Dios usa para llevar a cabo grandes obras. Y entre ellas él dice, él usó a un joven vendido como esclavo por sus hermanos que se convierte luego en el segundo en autoridad en Egipto. Y así salva a un pueblo entero. Dice, con un solo grupo de 300 hombres, venció a un ejército gigantesco en Jueces capítulo 7. Con una pequeña piedra, mató a un gigante. Con un poco de aceite, multiplicó de tal manera el aceite de la viuda que pudo a ella pagar todas sus deudas y proveer las necesidades de su familia. Con solo bañarse en el río Jordán, un leproso fue curado. 5 panes y 2 peces alimentan una multitud de más de 5,000 personas. Una joven de condición humilde viene a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo y la cruz, símbolo de desgracia y tortura, viene a ser símbolo de gracia e instrumento de salvación. Es que Dios toma las cosas que son una locura, imposible, y eso Dios lo toma y lo utiliza para llevar a cabo sus grandes propósitos redentores. Ese es el método divino. Dios no quiere que nadie se robe su gloria. Entonces, hermanos, ¿dónde debe estar nuestro apoyo? ¿Dónde está nuestro apoyo? Para seguir hacia adelante con la obra de Dios. No debe estar en el hombre ni en los logros del hombre. Los avances científicos no son malos en sí mismos. Pueden ser utilizados para el mal, pero mucho bien ha sido hecho por ellos. Y si Dios le da la facultad al hombre de descubrir sustancias que sirvan para combatir enfermedades, usémoslas. Los avances tecnológicos no son malos en sí mismos. Pueden ser utilizados para el mal, pero mucho bien ha sido hecho por medio de ellos. Si no, de no ser hacer por los asuntos de transporte, las facilidades de transporte que tenemos en el día de hoy, muchos de ustedes no hubieran podido estar aquí. Usémoslo. Pablo no está en contra del conocimiento per se. Él no era un ignorante. Pero hermanos, la educación no es lo que saca a los pueblos del hoyo. La educación no es lo que va a sacar a República Dominicana del hoyo. Si lo único que hacemos es educar a los pecadores, lo único que posiblemente obtendremos será pecadores educados. Pero eso no quiere decir que serán pecadores transformados, desprendidos, generosos, de buen hablar, de buenas actitudes, considerados, respetuosos. El que una nación tenga educación no quiere decir que el problema del tránsito aquí se acabó. No, es que sigue siendo un pecador egoísta. Sigue siendo un pecador egoísta. De hecho, es Martin Lloyd Jones que citaba a Aldous Huxley, aquel humanista científico, y él dice: este hombre vivió propugnando realmente que el hombre es que es la solución. ¿Y de dónde viene el hombre? Nosotros no somos nada, nosotros venimos de una evolución y demás. Dice que al final de su vida el individuo se metió a orientaloide, se metió al hinduismo, a reprobar con esas culturas. ¿Saben lo que él decía al final? Sean más bondadosos. Él llega al final de su vida, después de haber dedicado su vida a todo lo que hizo, y ve que eso no solucionó el problema del hombre. Sea más bondadoso. ¿Sabe qué es lo único que puede hacer al hombre bondadoso? Jesucristo. Y nosotros no estamos en contra de la educación. De otro modo no tendríamos un colegio funcionando aquí, en nuestras facilidades. El problema es que los beneficios de la ciencia y de la filosofía solo pueden llegar hasta un punto y nada más. No pueden resolver el problema principal del hombre. Los problemas más importantes del hombre tienen que ver con Dios, con la muerte y con la eternidad. Podemos sumar a todos los filósofos juntos, del pasado y del presente. Podemos reunir a todos los científicos del mundo. Podemos buscar a los mejores líderes y políticos del globo. Podemos tener acceso a lo último en tecnología. Y podemos reunir todo el dinero del mundo. Y ni aun así podremos solucionar el problema principal del hombre. La falta de paz y de sosiego seguiría ahí en el corazón de los hombres. No habría paz, habrían divorcios como quiera, habrían abusos de toda índole, habría una cultura del robo aquí, como lo hay, continuaríamos. Porque cuando no hay un freno divino, el hombre se entrega a la cultura del robo, que es la cultura en la que estamos viviendo por doquier. El dominio de los vicios y la ausencia de virtudes seguirían allí. La inmoralidad no solo es parte de los países atrasados. La educación no es la solución. El avance científico no es la solución. Y eso es lo que Pablo estaba viendo. Por eso él se proponía no ir con esos temas en su predicación. Pero, ¿qué fue lo que Pablo sí se propuso predicar? Ok, ya entendemos, Pablo, ¿por qué no predicar todo eso? ¿Pero qué fue lo que Pablo se propuso predicar? Sencillamente esto. Dice él: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. O sea, que Pablo era una persona con la que no se podía hablar. Pues sí, Pablo, mira, oye, en el trabajo me pasó esto hoy, yo solamente hablo de Cristo. ¿Era eso lo que estaba diciendo? No. Ya hemos aclarado que se está refiriendo a la temática principal de su predicación. Ahora, ¿quiere decir que Pablo no iba a predicar algún día sobre la familia? Sí, ¿por qué no? Aquí nosotros podemos predicar acerca de la familia, ¿cómo hacemos? La crianza de los hijos. Ahora, la crianza de los hijos o la familia per se no es un tema central como lo es Cristo y su muerte en la cruz. De hecho, nuestros matrimonios y nuestras familias solo se conducirán como deben en la medida en que dependemos de la obra de Cristo y de su obra en la cruz. Por eso, para enseñar acerca del matrimonio, el mismo apóstol Pablo acudió a la enseñanza de lo que Cristo hizo. Porque eso sí es central. Algunos han llegado a sugerir que Pablo había cambiado de táctica con los corintios por la mala experiencia que él había tenido con los atenienses.
Según en Hechos capítulo 17, se nos muestra cómo cuando él llega a Corinto y predica el Evangelio. Y el suceso inmediatamente anterior es su visita a Atenas. Y es allí predicando a los atenienses que él incluso cita a los propios poetas de los atenienses que estaban allí. O sea, que él manifiesta un conocimiento de la cultura ateniense. Pablo tenía conocimiento. Y algunos dicen, bueno, él tuvo una experiencia tan mala que cuando vino a hablar de Cristo, ya la gente dice, ¡ay, tú me vas a hablar de un Cristo que murió y que resucitó! No, 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 ya te hablaré, oiremos hablar de eso otro día. La experiencia de él fue tan mala que entonces cuando llega a Corinto dice, déjame yo cambiar de estrategia. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Yo no estoy de acuerdo con el planteamiento. Yo creo que Pablo sencillamente quería tomar un punto en común para hablarle a estos hombres que estaban en una situación cuando llega a Atenas. Pero el tema central de su predicación era Cristo. De hecho, fue por eso que lo rechazaron. No por usar de la filosofía de los atenienses, sino por plantear el Cristo de las Escrituras. O sea que el mensaje apostólico es Jesucristo, que es el tema que él está diciendo que él llevó a Corinto. Ese es el tema apostólico. El mensaje apostólico no es acerca de una persona. El mensaje apostólico es una persona. Permítame leerle rápidamente algunos versículos. En Hechos 2:36, Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es nuestro tema. Hechos 3:20, que Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cristo fue anunciado. Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las clases no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese era el tema de su predicación. Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Se convierte Saulo de Tarso, Pablo. Y dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Predicaba a Cristo en las sinagogas. Desde el principio. Desde el principio. Y lo mismo encontramos en Hechos 11, lo mismo encontramos en Hechos 17. Justo antes de irse a Atenas, oigan lo que dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso fue antes de ir a Atenas. Entonces, ¿cuál era el tema de predicación de Pablo cuando llegó a Atenas? Cristo. Eso no fue algo nuevo cuando llegó a Corinto. Ese era el tema de su predicación. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. 2 Corintios 4:5. Pero permítame recordar esto una vez más. Pablo no estaba diciendo estas palabras que yo acabo de leer a incrédulos. Se lo estaba diciendo a la iglesia en Corinto, 2 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5, perdón. Déjame confirmarlo. No, 2 Corintios 4:5 para los que están tomando nota. Se lo dice a una iglesia. ¿Y por qué una iglesia hay que aclarar esto? Hermanos, si nosotros perdemos de vista que el centro de nuestro mensaje es Jesucristo y su obra, nos vamos a extraviar. Tan sencillo como eso. Nos vamos a extraviar, nos vamos a confundir, nos vamos a perder. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Debemos vivir más en términos prácticos lo que Pablo decía en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El centro de la vida de Pablo era Jesucristo. Hago lo que hago por Cristo. Y por eso morir es ganancia, porque es ir a Cristo. Dominado, absorbido por este tema. El centro del mensaje cristiano es Jesucristo. ¿Y por qué? Hermanos, porque hay buenas noticias que darle a los perdidos. Los hombres necesitan conocer a Dios. Dios no nos abandonó. Nos dio a su Hijo para salvación y perdón de los pecadores. ¿Por qué? Porque agradó a Dios salvar. Como dice 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar. Él quiso salvar, gloria a Dios por eso. ¿Y cómo llegamos a Dios? Él dice, yo soy el camino. Y la verdad, y la vida. El camino a seguir es Cristo. Abrazar ese camino es la salvación. Abrazar a Cristo es llegar a la vida eterna. Sin Cristo no hay revelación de Dios. No hay salvación. Cristo es la solución divina para el problema más urgente del hombre. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestro mensaje tiene que ser el mismo, hermanos, porque el problema del hombre sigue siendo el mismo. Cuando nosotros guiemos a alguien para la solución de algún problema, ¿saben a dónde hay que referirle? Así como la gente dice, bueno, déjame referirte a un médico tal, déjame referir. Nosotros tenemos que referir a las personas a Jesucristo. La gente tiene que tener una relación personal con Jesucristo. Nosotros debemos guiar a nuestros amigos a ampararse y refugiarse en Cristo. Debemos guiar a nuestros familiares a ampararse y refugiarse en Cristo. Nosotros debemos guiar a nuestros hijos a que se refugien y amparen en Cristo. Deleitarnos en verles a ellos tener una relación personal con Cristo, que hablen con Cristo, que oigan su voz en su palabra, vivan para Él, consideren qué opina Él. Cristo, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? Pregúntate qué quiere Cristo. Es una relación personal. Cristo es una persona, el Evangelio es una persona, nuestro mensaje es una persona. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Cuál es el mensaje apostólico? Ahí en Primera de Juan está clarísimo. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, ¿qué dice? Eso os anunciamos. ¿Qué es lo que Él proclama? ¿Cuál es el mensaje apostólico aquí? Lo que palpamos, tocamos, lo que vimos tocante al Verbo de vida. El mensaje es Cristo. El mensaje es Cristo. Y dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es? ¿Cuál es la consecuencia de nosotros presentar este Evangelio a los hombres? Que vendrán a tener comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La esencia de la salvación es explicada en las Escrituras como una relación personal entre el hombre y Dios. Y eso que perdieron Adán y Eva en el huerto del Edén, eso es restaurado por medio de la obra de Jesucristo y será culminado cuando lleguemos a su presencia en la gloria. Una relación personal con Dios. No, Dios no es el invento de una mente para poder explicar algunas cosas inexplicables en su mente. Dios es una persona con la que nos podemos relacionar. Eso es lo que tenemos que comunicar a los hombres. Por eso la urgencia de nosotros tratar este tema. El hombre puede buscar la solución del problema de la gripe aviar, del problema del calentamiento global, tratar el problema de la contaminación y muchas otras cosas. Pero si no encuentra solución al problema del pecado, de la muerte y del juicio, lamentará por toda la eternidad haberse ocupado en las cosas más secundarias, incluyendo las cosas triviales, que les roban de la oportunidad de conocer al Cristo de las Escrituras. Es un tema central lo que debe ser nuestra predicación. La persona de Cristo y su obra. Cristo y este crucificado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nuestra prioridad debe ser el mensaje de la cruz. No fue meramente un gran maestro, eso no es suficiente. Muchos que vieron a Cristo como maestro nunca se salvaron. Nunca se salvaron. Hay que verle como aquel que fue llamado Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Cada uno se apartó por su camino, dice la Escritura. Cada cual como una oveja se apartó. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema es el pecado. El problema es el pecado. ¿Y qué es lo que hace la cruz? La cruz trata con el problema del pecado. Por eso la cruz de Cristo es explicada en las Escrituras como una expiación. Nuestros pecados son cubiertos, nuestros pecados son llevados por Cristo, como ese macho cabrío que era apartado del pueblo en la historia del pueblo de Israel. Él cargaba con la culpa. La cruz de Cristo es explicada en términos de una obra de propiciación. La ira de Dios derramada sobre los pecadores culpables. Y Cristo poniéndose como una capa protectora entre Dios y el pecador para que esa ira no caiga sobre nosotros. ¿Saben por qué somos librados de la ira venidera? Por Jesucristo, dice la Escritura.
También la obra de Cristo en la cruz es explicada en términos de una redención. Porque nosotros éramos esclavos de nuestros pecados y Cristo nos redimió con precio de su sangre. Esclavos del pecado. La ira de Dios por el pecado, problemas con la culpa del pecado, problemas con nosotros, con la esclavitud del pecado.
La obra de Cristo también es explicada en términos de una reconciliación. Porque el pecado nos había hecho enemigos de Dios. Y la cruz trata con ese problema, reconciliándonos con Dios, para poder tener relación con Dios. La cruz de Cristo también es explicada en las Escrituras por medio de una purificación. Nosotros, dice Hebreos 1:3, que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre en las alturas. ¿Por qué? A causa de la contaminación que el pecado había traído en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Para dejarnos meramente un ejemplo? No, Jesucristo murió para resolver el problema del pecado de tu alma, para que tú puedas estar en paz con Dios, para que puedas pasar la eternidad con Él. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso el hombre que se refugia no en filosofías humanas, sino en ese Cristo crucificado, para que se muestre que el poder y la sabiduría son de Dios. De manera, ¿qué decidirás tú entonces hoy? ¿Qué vas a decidir tú hacer hoy con este mensaje de la cruz? Hay algo que hacer. Tú tienes que seguir el consejo divino de creer en Jesucristo, abrazarle por medio de la fe, arrepentirte de tus pecados y creer que el método de Dios es el que funciona y no el del hombre. Si no, continuarás tu avance por este mundo, desperdiciando tu vida, buscando la solución de mil cosas que no sacian, porque solamente Cristo te puede llevar a la vida eterna. Y oh, cuán breve es esta vida cuando lo vemos a la luz de la eternidad. Cuán breve. Hay personas a quienes la vida les somete casi por completo a grandes sufrimientos. Pero han sido esos mismos sufrimientos los que han llevado a esas personas a los pies de Jesucristo. Cuando esas personas evalúen eso desde la eternidad, dirán, valió la pena. Yo te pregunto a ti, ¿habrá valido la pena cuando llegues a la eternidad el tú haberte dedicado a cosas que no sacian el alma para después perderte eternamente y por siempre en el infierno? ¿Habrá valido la pena? Y amados hermanos, una vez más les digo, estas cosas Pablo las escribió a iglesias, a una iglesia. Nosotros necesitamos reforzar el concepto del Evangelio, de que el tema principal de todas las cosas, por encima de absolutamente todo lo demás, es Jesucristo y este crucificado. Si dedicamos nuestras vidas a ese tema, hermanos, no la desperdiciaremos. Hermanos, no la desperdiciaremos. Meditaba en el día de ayer, en un momento dado. Puedo llorar, le decía el Señor, puedo llorar, Señor, y encomendarte a cada uno de mis hijos en tus manos. Y decirte, Señor, haz con ellos lo que tú quieras. Puedo yo encomendarte eso, si tú lo quieres usar en Singapur, Señor, úsalos en Singapur, pero úsalos para tu gloria y que no desperdicen sus vidas. Y venía inmediatamente a mi mente la idea. Y entonces, tú no vas a poder quizás tener mucha oportunidad para ver a tus hijos y tus nietos. Y tenía que traer el pensamiento a mi mente y a mi corazón. Pero ¿y acaso tú no crees en la eternidad? ¿Acaso tú no crees que pasar la eternidad juntos, eso es poca cosa? Separarnos aquí temporalmente para luego juntarnos por la eternidad. ¿Acaso eso es poca cosa? Hermanos, que nuestro tema para vivir sea Cristo y ese crucificado. Que para mí el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Y todo lo demás caerá en su justo lugar. Oh, que Dios nos conceda amar a Jesucristo. Y amarle con pasión, amarle con todo nuestro corazón. Todo lo demás es secundario. Que Dios nos libre de desperdiciar nuestras vidas con lo secundario. Vamos a orar. Oh Señor y Padre nuestro, ¿con qué palabras podemos nosotros agradecerte el glorioso Evangelio de Jesucristo? ¿Con qué palabras podemos darte gracias por el desprendimiento de tu Hijo a venir a morir en la cruz del Calvario? ¿Con qué palabras podemos explicar el que los hombres menosprecien semejante sacrificio? Oh Dios, escucha el gemir de nuestras almas y ten misericordia de los que se pierden. Escucha, oh Señor, el gemir de nuestras almas y concédenos por tu misericordia vivir para ti y para tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, que nunca, nunca, nunca deje de ser el tema de la predicación en iglesias bíblicas del Señor Jesucristo, a Jesucristo y este crucificado. Te lo pedimos en su dulce nombre. Amén.